Pero bueno, Antonio ya nos va a dar esa faceta más humana de la familia, de lo cercano, de lo cotidiano. Siempre le pedimos a él este esfuerzo por ser el hermano mayor, pero en fin, Antonio, eso toca.
Nada, me toca, y además yo encantado de hablar sobre todo de fútbol, vamos, me encantaría, pero no, vamos a... Bueno, a mí me toca la parte personal. A mí me gustaría que de esta sala salieran, sobre todo los políticos de ahí, sobre todo Cayolara, de la Estación de las Heras, un poco más esperanzados de lo que entraron. Y yo creo que la historia de mi padre, la historia de Antonio Vicente Mosquete, nos retrae un poco a una época en la que la utopía y la política estaban un poco menos alejadas, eran menos antitéticas, estaban como más cercanas, ¿no? La clave de las ideas de mi padre yo creo que radicaba en que su ambición política iba más allá de lo concreto y era muy, muy flexible y por eso, por la flexibilidad, muy resistente. Mi padre era fan de dos cosas, fundamentalmente, de la democracia y de la derrota. Con el tiempo se han visto que parece que van un poco más unidas también. En cuanto a la derrota, era un admirador total de los perdedores, de una cierta veneración del fracaso. Le encantaban las historias con final, si no trágico, tragicómico. Y de hecho una de sus canciones favoritas era La Tormenta, de Georges Brassens. No sé si lo habéis oído, en La Mandrágora, la que hace Alberto Pérez, que es la historia de un buen hombre que la vecina de enfrente viene durante un día de tormenta y se acuesta con él mientras el marido de esta mujer vende pararrayos. Es un vendedor de pararrayos, esa es la mala suerte que tiene el hombre. Tras esa venta de pararrayos le genera pingües beneficios que le hacen rico y hace que se vayan los dos a un país donde nunca se oye llover. Con lo cual, bueno, acaba en una en que él acaba pendiente del tiempo, de la climatología, esperando que la próxima tormenta vuelva otra vez ese momento de éxito amoroso, que evidentemente nunca vuelve. Y ese contraste entre el éxito total, ese éxito un poco malvado, y el fracaso cómico también, y para siempre, es un poco sintomático de lo que le gustaba a mi padre. ¿Qué más? A mi padre le encantaba el camino y despreciaba un poco el resultado, aunque lo valoraba. Otra de las canciones que más le gustaba, de hecho, era Solo el amor, de Silvio Rodríguez, que es eso, ¿no? Una oda a la ilusión que ponemos en hacer las cosas, más allá de cómo salgan, en la materia con la que hacemos las cosas, más allá de la forma, más allá de la silueta, de la apariencia que quede, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de ser ciego, pues le venía como anillo al dedo, ¿no? En intentar buscar la esencia y en nuestra vida diaria, intentar, pues si fracasamos, pues mira, hemos fracasado, pero lo hemos intentado. Un recuerdo que no voy a olvidar nunca, yo creo que era el de... nos contaba de pequeños el cuento del viejo y el mar, que es un cuento horrible. Rocío, yo creo que tú estás de acuerdo, llorábamos los dos en vez de dormirnos. Pero es verdad que en el viejo y el mar, y yo creo que en esa época le había tocado un poco, la historia de Hemingway retrata perfectamente ese morirse que es vivir un poco, ¿no? Y ese saber que tu gran éxito, el gran éxito del pescador, bueno, espero que lo hayáis leído, si no os lo voy a destrozar, el gran éxito del pescador, de haber pescado ese pescado tan grande que no puedes subirlo a la barca, va a ser un fracaso cuando llegue, ¿no? Y ese contemplar como por muchos éxitos que tengas en la vida, al final no hay más opción que el fracaso, porque es un poco a lo que estamos abocados. De todas maneras, su amor por el fracaso no era derrotismo en absoluto. Su vida, yo creo que es una historia de éxitos, como se ha contado, se puede leer en un libro. Número uno de la oposición, presidente de la ONCE con 30 años, reelegido con mayoría absoluta. Pero aún así tenía cierta obsesión por disfrutar del camino, como digo, el tiempo que invertía en hacer las cosas, en no perderse el presente, en no estar todo el rato mirando al mañana, en volver a casa, en jugar al fútbol, en reírse con los amigos, en tomar cañas. Era un fanático de las cañas también, eso también hay que decirlo. Eso tampoco vamos a engrandecerlo, pero le gustaba. Tenía una fijación por aprovechar el momento y tratar de que lo aprovecháramos también los demás. De hecho, recuerdo que odiaba olvidar los chistes, que es algo que nos pasa a todos, que cuando está todo el mundo hablando de chistes y tú tienes uno buenísimo que se te ha olvidado. Y a mí me obligaba a hacer listas de chistes para que no se nos olvidara ninguno. Algunos eran malísimos, pero ese chiste estaba contado y eso no se podía perder, ¿no? Y eso yo creo que también era sintomático. Si su muerte tiene alguna utilidad, poca será, pero bueno, algo se puede sacar dentro de que está marcada en el absurdo, ¿no? Que es la vida física y todo lo que depende de ella, es decir, de todo. Fue su muerte un poco la lección para los demás, para nosotros, para vosotros también si le conocisteis, de que la muerte y el final está a la vuelta de la esquina y puede llegarnos en cualquier momento, y que cuando llegue, cuando la muerte pise mi huerto, que también es otro de los textos, hay que tener la vida disfrutada y haber dado lo mejor o lo peor, pero haberlo dado todo, porque si guardar para mañana, digamos, en ese sentido de ilusión, no tiene sentido. La segunda de las pasiones era la democracia. Es verdad que era otra época, como hemos dicho, todos éramos más ingenuos, sobre todo yo, que tenía 10 años, pero vosotros también. A él le gustaba, de todas maneras, especialmente la democracia, más de lo que nos gusta a nosotros. De hecho, una de sus pasiones era hablar con taxistas. Es una aventura ideológica que puede ser incluso arriesgada. Pero en eso se ve también que lo que le gustaba mucho era hablar con gente que pensaba diferente. Y los taxistas son sociólogos súper baratos, que van por la calle regalando informes. Y de hecho también mi abuela recordaba a menudo cuando le preguntaba a su hijo a quién votar. Porque claro, llegó la democracia y mi abuela no sabía muy bien la diferencia. Y mi padre ahí, claro, tenía la tentación de decir, vota Izquierda Unida o vota al PSOE. No, le decía, vota al CDS, que tú eres de centro. Y bueno, votaba al CDS, aunque en realidad nadie supo exactamente nunca de qué tendencia política era, ¿no? Porque tenía un poco de mezcla. En carta abierta a una oposición desalentada, que también está, podéis leerlo todo en la web, también está en el libro, escribió cuando tenía mayoría absoluta en el Consejo, él elabora en tono irónico una petición a la oposición para que lo haga bien, ¿no? Que también nos puede valer a nosotros. Para que siga, para que razone, para que no se ponga todo por sistema, sino que intente, que tenga fe en que esa oposición, ese diálogo, ese debate, al final rasca, ¿no? Como decía un amigo, tú puedes fracasar en la pelea, estar discutiendo 2 horas con tu padre, con tu madre, con tu tío, irte de la discusión y pensar que ya has perdido. Y al cabo de un tiempo, en el ganador hay algo en el oído que le pita, que has hecho alguna mella en su forma de pensar, ¿no? En fin, también, ahora lo vamos a escuchar en este audio, él ya, antes de morir, alerta del peligro de la mayoría absoluta y del dormirse un poco en ese poder, en la no discusión. Yo vengo de Túnez, ahora trabajo, como habéis contado, en Radio Nacional, hasta que me echan por los recortes, que será en enero prácticamente, y por mi trabajo he estado hablando con taxistas también, con políticos, con empresarios, con jóvenes. Allí llevan un año y pico de democracia y ya se respira la decepción más absoluta. Los islamistas, no sé si lo sabéis, han llegado al poder, las mujeres están mucho peor, la familia de Ben Ali tenía, el dictador que había, tenía la mitad de las empresas del país, con lo cual al irse el país, la economía se ha desmoronado, el paro. Es muy triste encontrarte con gente joven que ya está con ese nivel de decepción con la democracia, y aquí también en España empezamos a encontrar lo mismo, ¿no? En las manifestaciones de rodear el Congreso, esa sensación de que la democracia ha fracasado. Quizá también por el abuso que hemos hecho aquí en España y en Europa del término demócrata y del término democracia, que quizá lo que habría que hacer simplemente es buscar otra palabra, ¿no?, para diferenciar lo que queremos. En fin, en el hipotético caso de que estuviera vivo mi padre, una hipótesis con la que yo convivo bastante a menudo, creo que os hubiera animado a Cayo, sobre todo, a que tuvierais paciencia, a no esperar ese cambio que todos os pedimos constantemente a gritos, desesperados, indignados, a no dejar de pedirlo tampoco, pero a no esperarlo para mañana y a no rendiros y a buscar por los medios para que quienes no encontremos participación lo hagamos. Pero yo creo que mi padre, lo contaba también Ricardo, consiguió cambios realmente drásticos en la ONCE, cambios revolucionarios, y lo hizo sin grandes enfrentamientos. Lo hizo a fuerza de ser pesado, a fuerza de ser coherente y con un poco de suerte, también hay que decirlo, ¿no? Parece imposible hoy en día conseguir cambios tan fuertes. Pero yo creo que el mensaje más útil que podemos sacar de la figura de mi padre es ese: el cambio se puede hacer, pero es tanto lo que hay que cambiar, o el cambio es tan profundo el que hay que hacer, que lo tenemos que hacer entre todos. Entonces da igual que nosotros tengamos la razón y que reivindiquemos otro modelo evidentemente mejor. Al final tenemos que ponernos de acuerdo con los demás, y yo creo que mi padre estaría de acuerdo al 100% con el nivel de indignación que hay, que tenemos todos, pero también nos hubiera transmitido esperanza. No sé si el futuro será mejor, que no parece, la verdad, sino que lo importante está en el camino, y que vosotros estáis en el camino, y bueno, simplemente que no os detengáis, que no os rindáis, con palabras de Beckett, seguid fracasando, fracasad mejor.